Jesús se transforma.
6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego, los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús:
Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías.
Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía:
Este es mi hijo. Yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo.
Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto. Pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar.
Para el primer paso, la lectura, siempre decimos, bueno, ¿y qué en realidad está diciendo este texto? Buscamos cómo ayudarnos en este paso de la lectura. El padre Gabriel Mestre de Mar del Plata nos recuerda que este segundo domingo de Cuaresma, todos los años, nos hace reflexionar sobre el misterio que nosotros llamamos Transfiguración de Jesús. Al igual que el bautismo de Jesús, que compartimos algunas semanas atrás, el texto de hoy es una teofanía. Es una palabra tal vez que no es muy común. Teofanía, mostrar a Dios, es decir, un relato de manifestación de Dios. Hay varios elementos que nos hacen caer en la cuenta de que estamos ante este género literario. En primer lugar, un cerro alto. En el cerro siempre los antiguos israelitas tenían sus manifestaciones con Dios y por eso los cerros eran lugares para el encuentro con Dios. Un cerro alto. Segundo, estar solos. Tercero, un gran fuerte color blanco y brillante, como nadie en la tierra lo podía hacer. Y aparece junto a Jesús el gran profeta Elías y el gran legislador Moisés. Ellos hablan con Jesús. La nube que se detiene sobre ellos, que nos recuerda la nube que acompañaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y la voz confirman al Señor como el Hijo amado del Padre. Este texto de manifestación del Señor está presente en los otros 3 evangelios sinópticos, sin grandes diferencias entre uno y otro. Este año estamos compartiendo la narración que nos hace Marcos. Jesús lleva consigo a 3 de sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos que lo acompañarán cuando él esté orando en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, y los mismos que lo van a acompañar en varios de sus milagros. Los especialistas de la Biblia estudian y confrontan las características del texto tratando de sacar conjeturas a nivel histórico. Nosotros no nos vamos a meter en esa cuestión. Asumiendo parte de estas reflexiones, nos preguntamos de manera sencilla y productiva: ¿qué sentido teológico y espiritual tiene el relato de la transfiguración del Señor? La clave la encontraremos mirando todo el contexto de este texto particular. Unos versículos antes de este relato, en el capítulo 8 de Marcos, Jesús anuncia por primera vez con absoluta claridad cuál es la suerte que va a tener. Miren, escuchen bien a Marcos 8:31. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. ¡Pedro, estás hablando como Satanás! ¡Apártate de mí! Pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Esta situación que cuenta y anuncia Jesús obviamente ha desmoralizado a los discípulos, que no pueden entender cómo su maestro, Dios y Señor, va a sufrir mucho y va a morir. Es así que Jesús, ante esta crisis interior que padecen, les regala la posibilidad de contemplar su gloria y su poder. Gloria de Hijo de Dios, gloria y poder de Dios. Todo esto se da en la experiencia de la transfiguración. Si bien ya saben, como el mismo Jesús les dijo que va a sufrir y a morir, también saben, antes de la resurrección, que Él es el glorioso Hijo de Dios que contemplaron cuando se transfiguró, se transformó de manera deslumbrante en el monte. La transfiguración, así entendida, se transforma en un encuentro anticipado con la gloria de Dios en Jesús de Nazaret, antes de su resurrección, luego de la muerte de cruz. Para que tengamos presente, además del segundo domingo de Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos regala a lo largo de su ciclo anual otra fecha para reflexionar sobre el misterio de la transfiguración del Señor, y se trata de esa fiesta, la fiesta de la transfiguración, que se celebra el 6 de agosto. Y si tú tienes la Biblia de estudio Dios habla hoy, busca en el glosario de palabras la voz gloria, glorificar, glorioso. Hagamos unas preguntas entonces finales para repasar esta lectura. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el acontecimiento anterior hasta la subida al Cerro Alto? ¿Quiénes son los que suben a este cerro con Jesús? ¿Qué es lo que cambia en Jesús? ¿Cómo se describe su transformación? ¿Quiénes aparecen en escena? ¿Qué puede significar que Elías, gran profeta, y Moisés, gran legislador, estén conversando con Jesús? ¿Qué quiere hacer Pedro? ¿Qué le propone a Jesús? ¿Qué sentimiento invade a los discípulos? ¿Qué nos dice Marcos con respecto a los dichos de Pedro? ¿Son coherentes? ¿Qué dice la voz en medio de la nube? ¿A quién hay que obedecer y escuchar? ¿Encuentran los discípulos el origen de la voz? ¿Qué les ordena Jesús a los discípulos cuando están bajando del cerro? ¿Hasta cuándo deberán guardar secreto de lo que han visto y oído. Pedro, Santiago y Juan, ¿realmente entienden lo que significa resucitar? Para el segundo paso, la meditación, siempre nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Siento que Jesús también puede llevarme a un cerro alto para estar a solas con Él. ¿Qué significa para mí hoy el episodio global de la Transfiguración? He experimentado en mi vida que Jesús se transfigura, es decir, que me da a conocer su poder y gloria como Dios y Señor. ¿En qué situaciones? ¿Tengo buena memoria de la experiencia de la Transfiguración? ¿O pongo más el acento en las experiencias de desolación? ¿Percibo que la Transfiguración hoy en mi vida se puede dar a través de una fuerte experiencia de encuentro con Jesús en la oración? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿En la cumbre del encuentro con Dios? ¿O en el valle de la desolación y el sufrimiento? ¿En la subida del cerro al encuentro con el Señor? Tengo la tentación de Pedro de quedarme en la cumbre de la experiencia mística de la Transfiguración y no decidirme a bajar esa experiencia a la realidad de mi vida cotidiana. ¿Busco llevar la experiencia de la oración a la vida de todos los días? ¿Me asusta que Dios revele su gloria y su poder ante mí? ¿Qué pasa entonces con mi vida? ¿Dejo que la voz del Padre confirme una y varias veces que Jesús es su Hijo amado y predilecto? ¿Y este que me está diciendo a mí, este es mi Hijo amado, y yo miro a Jesús, lo escucho y lo obedezco a este Hijo amado del Padre? En el camino penitencial de la Cuaresma, ¿qué significa escuchar a Jesús narrándome que va a resucitar? Para el tercer paso, la oración, siempre nos preguntamos, ¿qué le digo yo al Señor a partir de este texto? ¿Qué le respondo? La forma de responderle a Dios en la oración, en esta lección divina, en este ejercicio, puede ser utilizar el prefacio de la misa del día de la fiesta de la Transfiguración, que nos ofrece tal vez un bello y conciso resumen del misterio. Recordemos que esto es el inicio de nuestra oración. Tomémoslo como base para nuestro ejercicio interior. Y dice así este prefacio: el Señor reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un resplandor extraordinario, para librar el corazón de los discípulos del escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en el cuerpo de toda la iglesia lo que admirablemente resplandecía en su cabeza. Pidámosle a Dios en este momento de oración que nos enseñe a entender qué significa que Jesús se me manifiesta. Para el cuarto paso, la contemplación, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y este texto cómo voy a hacer para interiorizarlo? La contemplación en sí misma hermanos y hermanas, es un momento de transfiguración del Señor ante la vida del propio creyente. Es decir, hacer un buen ejercicio de lección divina en la contemplación es casi como una transfiguración. Es captar con toda la sensibilidad de la propia vida la fuerza y el poder de Dios como algo realmente presente y operante. Por eso, la propuesta para la contemplación será tomarse un buen tiempo para ir a orar, para buscar tener un encuentro con el Señor transfigurado. Conviene entonces ver que este Dios se adelanta a la hora de la Pascua para que anticipadamente podamos gozar de la fuerza de la resurrección. Ponte en oración, en una actitud cómoda, en un momento en el que tú no tengas distracciones. Trata de buscar el silencio en tu vida y capta la presencia misteriosa, pero real, de Cristo que se te manifiesta. Para el último paso, la acción. ¿A qué me comprometo yo? ¿A qué nos comprometemos si estamos en grupo? Es bueno hacer como una especie de línea de la vida, una línea histórica y personal. Traza una línea y va exponiendo los meses, los años, los acontecimientos. Y en esos acontecimientos, ¿qué momentos de transfiguración puedes tú mostrar? Ya sea individual, familiar, eclesial, social. Es bueno ejercitarse constantemente en buscar llevar a la vida cotidiana lo meditado en la oración. Y si estás en grupo, conversa con tu grupo de amigos leccionautas la relación que se puede establecer entre misterio de la transfiguración de Jesús y la lección divina. Pensar en qué medida la dinámica de la lección divina es o no es una subida por la lectura, meditación y oración a la cumbre de la contemplación y desde allí un descenso a la acción de todos los días.